acerca de la pacificación bíblica. Y nuestro rey, nuestro príncipe es el príncipe de paz. Dios es el Dios de paz. Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los creyentes se les ha encomendado un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de hacer la paz, o sea, el ministerio de la reconciliación, a reconciliar al mundo con Dios por medio del Evangelio y ser hacedores de la paz. No obstante, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de conflictos. Tenemos conflictos a nivel de países. Yo creo que no ha pasado un solo mes o ni una sola semana en que nosotros no dejemos de escuchar acerca de conflictos a nivel internacional, pero de pronto tenemos conflictos en las familias, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos en el vecindario, tenemos conflictos aún en la iglesia. Y hay algunos versículos que quisiera que pudiéramos recordar, que son bien importantes de recordar. Desde que Adán y Eva pecaron, empezó el conflicto. Había una relación de armonía y de paz. Sin embargo, tan pronto pecaron y fueron antes de ser confrontados, ellos ya estaban en una situación de conflicto con Dios. Ellos solían reunirse con Dios, pero después de haber pecado, en lugar de querer reunirse con Dios, ellos había conflicto y ellos intentaron esconderse de Dios, cosa que no fue posible. Después de haberse declarado este conflicto con Dios, Adán, que estaba admirado y maravillado y entusiasmado con su esposa que Dios le había dado, que admirado y agradecido, dijo: esta será llamada varona porque de mis huesos fue tomada. Y de pronto se pone al frente y apunta y dice: ella es culpable. Y empieza el conflicto en la familia. Caín mata a Abel, y después de eso es conflicto tras conflicto y conflicto entre dos ciudades. Conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Conflicto entre nuestra carne y nuestro espíritu. Aquellos que estamos en Cristo batallando con la vieja naturaleza, enfrentando tres frentes de lucha, que es el mundo y sus atractivos, la carne y sus deseos, y el diablo y sus mentiras. Y los conflictos están a la orden del día. Sin embargo, lejos de desalentarnos, yo quisiera que pudiéramos, antes de entrar a tema, repasando un poco lo que ya hemos estudiado para seguir avanzando, quisiera que pudiéramos grabar en nuestra mente por lo menos 3, 4 versículos. Uno es Romanos 8, 28, 29. Este es un versículo importante porque el conflicto es inevitable. Espero que usted lo sabe igual que yo. El conflicto es inevitable. Estamos en un mundo de los creyentes redimidos, pero pecadores redimidos. Y Romanos 8, 28 y 29 nos trae toda esperanza, porque dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pregunta: ¿los conflictos también? Dice: todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, esto trae esperanza, pero es importante recordar cuál es el bien. Porque este es uno de los pasajes que quizá más se cita para traer esperanza. Y a veces pensamos que el bien es cualquier cosa que nosotros querramos poner. Y la verdad es que no es cualquier bien. A veces la gente dice, intentando animar a algún hermano que lo despidieron del trabajo, es que Dios te va a dar un trabajo mejor. Puede ser que sí, pero ese no es el bien. Y tendríamos algunos problemas si siempre vamos a hablar de esa manera. Porque, bueno, no les voy a decir en cuáles problemas, pero es suficiente decirles que no es el bien lo que nosotros queramos poner. El bien está en el versículo 29, y el bien es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El mayor bien que se le puede hacer a un creyente es su crecimiento en gracia, es crecer a la imagen del Señor Jesucristo, porque al final ahí está la esperanza del creyente. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y en medio del conflicto, Dios quiere revelarse. En medio de cada circunstancia, Dios se revela para que le podamos conocer de nuevas maneras. Entonces, no pierda de vista este versículo. Hermano, el conflicto obra para bien de aquellos que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El otro pasaje es Santiago capítulo 4, los versículos 1 hasta el versículo 5. Ese pasaje nos recuerda, hermano, de dónde es que vienen los conflictos. Y los conflictos vienen, muchas veces nosotros solemos ser como Adán. ¿De dónde vio que vino el conflicto? Adán vio que el conflicto vino de afuera de él. Él dijo, la mujer que me diste. O sea, Señor, de ti. Pero la Biblia nos dice de dónde vienen los conflictos. Y solemos pensar que los conflictos nos vienen de afuera. Pero la Escritura nos recuerda que vienen de dentro. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Y esa palabra pasiones puede ser traducida como simplemente deseos. No es de vuestros deseos. Dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí la Escritura empieza a hablar acerca de los ídolos del corazón, los deseos, que no necesariamente hay deseos que en sí mismos son malos. Si alguno de los hermanos aquí quiere constituirse, pues desea ser el capo de algún cártel de las drogas, pues definitivamente eso es abiertamente un mal deseo. Pero un marido que termina de trabajar asoleado todo el día y que de pronto camino a su casa se imagina que desea descansar, poner una maquita, prender su aire acondicionado, leer un buen libro, tomar una limonada. ¿Hay algo de malo en desear descansar? No hay nada de malo en que desee descansar. Sin embargo, ese deseo puede ocasionar una guerra. Y hay algo de malo en que la ama de casa, mientras su marido está yendo pensando en su limonada y en todo eso para descansar, esté pensando en completar las cosas que hacen falta en la despensa. Tampoco hay nada de malo. Sin embargo, cuando los deseos son elevados a demanda, se constituyen en ídolos del corazón y generan lo que dice la Escritura. Qué interesante es que de pronto llega él ya visualizado cómo va a descansar y de pronto la esposa dice lo que desea. Y de pronto quizá el esposo se hace al desentendido y la esposa insiste. Entonces de pronto el esposo dice, ¿no crees que después de todo el día en el sol y trabajando tengo derecho de descansar? Y resulta que eso ya escaló un poco más de simplemente desearse. Y uno puede salir con la suya. Y uno, si al final él tiene el dinero y él tiene las llaves del auto, pues él se impone y él pone su hamaca, entra a su cuarto y se hace lo que él quiere. Y de pronto él ya está en todo lo que quería, pero no hay descanso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es interesante que Dios está usando este conflicto para revelar quién es. Es momento de poder preguntar, ¿quién es el Señor Jesucristo cuando el marido está cansado y desea descansar? ¿Qué hace o qué dice Cristo? ¿Qué dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo? Y es interesante que El Señor Jesucristo es el esposo que ama a su esposa no simplemente asoleándose y cansándose de trabajar, sino es el esposo que ama a su esposa hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensamos en dónde está el descanso, y si vamos a la Escritura, no hay ni un versículo que diga que el descanso está en un cuarto con aire acondicionado, en una hamaca, en un buen libro. En cambio, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y creo que para el creyente, después de haber estado en su hamaca y darse cuenta que no hay descanso, está claro que la Escritura es la verdad, que el descanso está en el Señor Jesucristo y no en lo que yo pensaba que es el descanso. He fracasado en amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Por lo tanto, he fracasado en amar a mi esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Y eso nos hace recordar el Salmo 139, también, que es un versículo, todo un pasaje importante que tener en cuenta. Primeros versículos y sobre todo el final, que nos recuerda que al final nosotros no nos conocemos. Y si eso no sucedía en mi casa, yo no iba a conocer que estoy equivocado en dónde buscar el descanso. Y empezar a conocer a Cristo de otras maneras. Y ser llevado a la confesión de pecado, arrepentimiento, venir en arrepentimiento y fe y crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Porque puede que en lugar de eso yo vaya afirmando mi corazón y pensar, bueno, cuán buen marido que yo soy. No importa que no ame a mi esposa, puedo seguir afirmando una mentira. Pero Dios, clamar al Señor, uno, tener la convicción, Él me conoce y yo no me conozco. En la medida que yo conozca a Cristo es que yo voy a conocer quién soy. En la medida que conozca a Cristo voy a conocer cuán pecador soy y cuán necesitado de su gracia. En la medida que conozca a Cristo voy a mirar que el primer pecador de mi casa no es mi esposa. El primer pecador de mi casa soy yo, que yo no soy mejor que mi esposa, que somos copecadores necesitados de la misma gracia. Y el poder tener esa actitud humilde, el salmista empieza con la convicción de que Dios le conoce y al final él termina en un ruego ante esa convicción, dado que tú me conoces y yo no me conozco, examíname, conoce mi corazón, guíame. Y el otro pasaje es Jeremías 17, versículo 9. Versículo 9 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Jeremías 17, 5 al 10. Y que nos confirma algo. Hermano, si crees conocerte, estás equivocado. Dios nos conoce. No nos conocemos y nuestra necesidad es conocer a Dios. Y Dios usa los conflictos para que podamos conocerle y al conocerle, conocer nuestro corazón. Y qué bendición. Si no hubiera conflictos, pues nosotros viviríamos muy engañados. Todas las cosas obran para nuestro bien. Ahora, ¿qué sucede cuando... Recordando esas cosas las voy a estar repitiendo y vamos a ir avanzando de a poco. Pero ¿cómo es la manera en que nosotros enfrentamos o cómo generalmente la gente enfrenta el conflicto? Y generalmente hay por lo menos tres maneras de enfrentar conflictos. Una manera es fingir la paz, otra manera es romper la paz y otra manera es hacer la paz. La manera bíblica es hacer la paz. Podemos pensar en que los conflictos son como, imagínense, una loma. Ahorita vamos a darles en un ratito más algo que ilustra lo que les estoy diciendo. Imagínense una loma semicircular, algo así como la cúpula de una iglesia. Pero además imagínense que esa loma está cubierta de hielo. Imagínense cuán riesgoso es pararse ahí. Y si usted se para en la parte más elevada, probablemente si no se mueve, pues usted va a sentirse bastante seguro. Pero si usted se empieza a mover hacia alguno de los extremos, puede que usted empiece a deslizarse cada vez con más velocidad hacia los extremos. Y vamos a tratar de pensar las maneras de resolver el conflicto como maneras, ver las maneras comunes y cuál es la manera que Dios manda a su pueblo. Y le voy a pedir al hermano José Luis que les reparta unas hojitas donde me van a entender mejor lo que estoy intentando explicar. Mientras él reparte, quisiera decirles algo. Cuando pensamos en conflictos, en la Escritura hay varios conflictos. Desde los que ya mencioné hasta alguna vez el apóstol Pablo enfrentó alguna situación de conflicto con el apóstol Pedro. En otra ocasión eso ocasionó que ellos se separaran en un viaje misionero porque Pablo no quiso llevar otra vez a Marco y porque él había desertado de un viaje misionero y hubo una cierta desaveniencia y se separaron de Bernabé. Y no obstante, el poder mirar, no necesariamente los conflictos son malos. Recuerde, todo obra para bien de los que aman a Dios. No necesariamente los conflictos son malos, porque nosotros muchas veces tenemos, no sé por qué razón, arraigada la idea de que los conflictos necesariamente son malos. La idea del, creo que queda más claro lo que intentaba decirle con palabras. Imagínese eso cubierto de hielo y usted parado en el punto más alto. Y por un extremo encontramos las respuestas de escape. Muchas veces, y lo más común es intentar escapar del conflicto. No sé usted, pero yo me identifico por ese lado, tender a escapar del conflicto. Creo que muchas cosas dependen del tipo de nuestra personalidad, pero algunos tendemos a escapar del conflicto y otros tendemos a ejercer control, a tomar, como dice la gente, el toro por los cuernos y a resolver el conflicto de una buena vez. Y quisiera que empezáramos a analizar y ver algunos pasajes en cuanto al número uno, que es el extremo izquierdo. Algo que vamos a encontrar es que en las respuestas de escape, lo que más está controlando el corazón de la persona es un interés en prevenir el conflicto en lugar de resolverlo. El mayor interés está en prevenir el conflicto en lugar de resolverlo. No obstante, recuerde que conflictos están a la orden del día. Entonces, no es muy productivo siempre intentar prevenir el conflicto, porque para empezar, los conflictos no dependen solo de una persona. Usted puede controlar lo que está en usted, pero usted no puede controlar lo exterior. Ahora, esta actitud es una actitud común dentro de la gente en muchas iglesias, y es porque muchos cristianos creen que todo conflicto es malo o peligroso. Muchas veces se cree que los cristianos deben siempre estar de acuerdo o temiendo que el conflicto inevitablemente dañará las relaciones. Hermanos, no tenemos que estar de acuerdo en todas y cada una de las cosas. Hay cosas que no son negociables y son aquellos que son principios de la palabra de Dios, verdades que son absolutas. Pero después de eso, no tenemos por qué necesariamente venir todas las mujeres con una medida del pelo o intentar decirle de qué largo se tiene que cortar el pelo, como muchas veces se pretende. O dictar a las personas y estar de acuerdo en cosas que son irrelevantes. Hay cosas que no son negociables porque son verdades absolutas. Pero en aquellas cosas que no son verdades absolutas, los creyentes no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, y eso no significa que no podamos tener comunión en cosas secundarias. Y no tenemos por qué buscar estar de acuerdo en absolutamente todo. De hecho, una verdad importante es, hermanos, Dios nos ha hecho con diferencias. Dios ha hecho que no a todos nosotros nos guste necesariamente el verde. Si no, vendríamos todos los domingos y pensarían todos que tenemos uniforme porque vendríamos todos de verde. Pero no hay nada de mal en que a un hermano prefiera el color verde y otro prefiera el color azul. Esas cosas no. En la diversidad se refleja mucho mejor la gloria de Dios. Y ahora, los conflictos no necesariamente tienen que dañar las relaciones. Es interesante que estábamos hablando del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Incluso el apóstol Pablo dice que tuvo que encararlo duramente. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro escribe, escribe acerca del apóstol Pablo y no escribe como alguien resentido. Escribe viéndolo como un hermano, e incluso con cierta expresión de admiración hacia lo que Dios había enseñado a Pablo y que él había escrito en sus cartas, que él dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de explicar, y hubo un conflicto. El conflicto se resolvió como Dios enseña a sus hijos que se resuelve un conflicto, y después uno puede mirarlos reflejados en sus escritos como personas que guardaban una buena relación que honraba al Señor. Entonces, el conflicto no necesariamente es algo malo y algo que tiene que dañar nuestras relaciones. Ahora, ¿qué es lo que se suele hacer en estos casos? Lo que se suele hacer es, algunas veces se suele, lo que está ahí en su dibujito, que es negar el conflicto. Negar el conflicto, pues es hacer como que no existe. Y eso es algo, yo creo, que bastante común en nuestra sociedad. Hay gente que vive de mostrando al exterior que todo está bien, que todo está en paz. Sin embargo, es muy difícil. Alguien dijo que es imposible tapar el sol con un dedo. Y de pronto pareciera que toda la familia se esfuerza en salir y dar la mejor sonrisa. Y hermano, eso está bien para aquellos que están sin Cristo. Pero aquellos que Dios nos ha reconciliado con Él, tenemos el Evangelio, que nos puede llevar a ser constructores de una paz verdadera y no de una paz aparente, de una paz fingida. Y es interesante que de pronto, pues no hace falta hacer mucho para que salgan las hostilidades. De pronto se sonríe y todo, pero a la primera hay un ataque verbal o hay algo que refleja que en realidad las cosas no están bien, que la paz que se está mostrando es algo fingido. Y primero de Samuel 1:22-25 nos muestra una situación. De una, justamente de una familia. Es 2:22-25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y aquí se presenta una situación de conflicto, donde si usted mira el lenguaje con que Elías habla a sus hijos. Y por supuesto que pues no podemos hacer a nuestros hijos obedecer, podemos aconsejarles, podemos llamar su atención. Es muy probable que Elí pues fue demasiado suave en la manera de confrontar a sus hijos y se pasó por alto a hacer lo que había que hacer, aunque sabemos que todo está en el control de Dios. Sin embargo, las consecuencias fueron terribles. Hubo una negación del conflicto, no ver el conflicto como lo que era y enfrentarlo de una manera piadosa. Y por supuesto, la manera piadosa no es simple y sencillamente que esperamos que el padre fuera precisamente más duro con sus hijos. Estaba recordando, es que normalmente nosotros solemos ver mal, el mal en otras personas, y solemos no verlo muy mal en nosotros. Y mucho de eso que a veces pensamos que es piadoso, algunas personas incluso se sienten y justifican porque se sienten como profetas del Antiguo Testamento trayendo juicio. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el caso, quisiera que lo pensáramos mucho en el ambiente familiar, porque pues al final es el ambiente familiar donde más tiempo nosotros estamos. Es interesante que yo les he dicho, es fácil ser cristiano en los 45 minutos o una hora que dura el culto. Aquí todos ponemos nuestra mejor cara y nos sonreímos. Pero la vida cristiana es toda la vida. Es la vida en la casa. Es cuando aplica tanto si cantas, si lees, hazlo para la gloria de Dios, pero si comes o bebes o lavas los trastes o educas a tus hijos, hazlo todo para la gloria de Dios. Y cuando pensamos en el contexto familiar, es interesante que los padres solemos ver muy rápido y muy bien lo que nuestros hijos hacen mal. Y muchas veces nosotros nos acercamos muchas veces casi emitiendo juicio y hay poca misericordia. Y eso es porque pasamos por alto algo que hay que recordar. No es que esperemos que Elí hubiera sido mucho más severo con sus hijos. Pero una de las cosas importantes que recordar es recordar las palabras del Señor Jesús que dice, saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a tu prójimo a sacar la paja de su ojo. Y yo agradezco a Dios porque me hizo y me sigue haciendo aprender que tengo un corazón que es engañoso y perverso. Me sigue haciendo escuchar su voz que dice que yo soy ciego a mi propia ceguera. Me sigue haciendo escuchar su voz que dice que yo tengo una viga en mi ojo y mi prójimo tiene una paja. Porque normalmente mi carne me indica que el que trae la viga es el prójimo y el que trae la paja soy yo. Y recuerdo alguna vez ver a mi hijo hacer algo que no estaba bien hecho. Y yo recuerdo que sentí algo muy caliente adentro y doy gracias a Dios porque me detuvo en ese momento. Porque Dios me hizo recordar en ese momento que eso que yo estaba viendo y lo estaba viendo muy malo, lo había visto otras veces y no lo había visto tan malo como ahora lo estaba viendo. Y gracias a Dios que me hizo recordar que a donde yo lo había visto fue el mismo lugar donde mi hijo lo había visto. Y fue que yo había hecho varias veces exactamente eso, pero nunca lo había visto tan malo como ahora que era mi hijo que lo estaba haciendo. Y no me acerqué. Probablemente si Dios no me hacía recordar eso, yo iba a sacar todo eso caliente que sentía con rudeza. Pero Dios me hizo acercarme a mi hijo y abrazarlo y decirle, hijo, quiero pedirte perdón. Porque tú acabas de hacer algo que está mal, no es correcto. Pero quiero pedirte perdón porque tú lo has visto en mí muchas veces. Yo he sido ejemplo de esto varias veces. Y quiero que me perdones y que pidamos perdón a Dios, porque el hecho de que lo hayas visto en mí no quiere decir que está menos mal. Es muy malo porque ofende a Dios. Y necesitamos del perdón de Dios. Y probablemente cosas de ese tipo fueron lo que privó. O sea, el hecho de que yo diga que el lenguaje es suave, no es el hecho de que esperemos precisamente a Elí gritando a su hijo y tratando de obligarlo a obedecer a Dios o de imponerse con palabras, sino quizá es débil. El hecho de que un lenguaje sea fuerte no lo es No lo es por el tono del lenguaje, por la rudeza del lenguaje. Un lenguaje es fuerte cuando procede de la verdad de Dios. Cuando Dios te muestra cuán pecador eres. Cuando Dios, por su Espíritu, te ayuda a sacar la viga de tu ojo para que ayudes a tu prójimo a sacar la paja de su ojo. Porque yo sentí caliente, porque yo estaba viendo la viga en el ojo de mi hijo. Pero Dios me hizo ver que la viga estaba en el mío y que en su ojo de él había una paja. Y si yo hubiera intentado acercarme sin que Dios hubiera obrado misericordiosamente eso, pues lo que iba a hacer antes de lograr ayudar a mi hijo, lo iba a golpear con la viga que traía en el ojo. ¿Y cuántas veces nos pasamos la vida tratando de sacar la pajita, pero golpeamos porque traemos una viga en el ojo? Hermanos, que Dios nos ayude a mirar nuestra participación en el conflicto y a no hacer una negación, a no hacer una negación hablando con lenguajes suaves. Algo que le da fuerza al lenguaje es que el Evangelio obre primero en mí. Cuando el Evangelio obra primero en mí, el lenguaje no va a ser a gritos, ni va a ser un lenguaje que trae juicio precisamente o casi pidiendo fuego del cielo. Pero es seguro que ahí hay poder porque el Evangelio ha pasado primero a través de mí. Dios ha hecho su efecto. ¿Por qué Dios me dio la gracia de poder hablar así a mi hijo? Porque no necesito presentarme mejor de lo que soy delante de mi hijo. Porque yo soy un pecador. Y porque la justicia que necesito no es la que yo pueda pretender, sino es la justicia del Señor Jesucristo. Es por el Evangelio que me recuerda que yo soy el primero de los pecadores. Si no es por el Evangelio, yo me presento de otra manera. Me presento como un fariseo, como alguien que casi está diciendo, yo soy aquí el mejor. Yo no soy como este niño que mira cómo está tratando a su vecino. Y carecemos entonces de poder abordar el asunto y vamos negando o nos hacemos indiferentes o decimos cosas como ante cosas graves, cosas demasiado, pues hijito, pues no está bien lo que haces. Y seguro que los hijitos de Elí sabían que no estaba bien lo que hacían. Normalmente uno sabe cuando está haciendo algo que no está bien. Muchas veces no hace demasiada falta que nos digan lo que no está bien. Lo que es necesario mostrar es lo que puede hacer una transformación. Y lo que puede hacer una transformación es justamente el Evangelio. Ahora, otro pasaje es 1 Samuel 19, 9 al 10. No vamos a leer, bueno, son poquitos versículos, pero dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Algunas veces la otra respuesta de escape es la huida. Algunas veces es legítimo huir. En este caso de Saúl, de David, era algo legítimo. No estaba todo en control suyo. Y no siempre en un conflicto va a estar todo en su control. Algunas veces es una respuesta adecuada ante casos extremos. Este era un caso extremo. Y lo más sabio, pues, era precisamente huir. Si nosotros recordamos todo el contexto de la vida de David, vamos a encontrar que pues es Dios que guiaba a este hombre y que fue lo más adecuado. Sabemos que pues al final él esperó los tiempos de Dios para que Dios le diera lo que Dios tenía para él. Algunas veces él tuvo a Saúl en su mano y había gente que le echaba porras para que terminara con el conflicto. Sin embargo, David tenía una convicción de que lo que Dios le había prometido, Dios se lo iba a dar y él no tenía que arrebatar. Él pudo, después de esos ataques, él tuvo que estar huyendo, y en varias veces de esa huida, él se encontró a Saúl en ocasiones en que él pudo haber terminado con su vida. Sin embargo, él tenía convicción en el Señor. Por la obra del Señor, por la obra de la gracia de Dios, él era un hacedor de la paz y él no pues él no actuó contra Saúl. Hay algunas otras. Génesis 16, versículos 6 al 8. Dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y en este caso, pues la huida no fue lo más adecuado, porque dice el Señor, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No siempre lo que hay que hacer es precisamente huir del conflicto. En este caso, Dios envió su ángel y la hizo regresar porque no era lo más adecuado huir del conflicto. Y primero de Samuel 31:4. Bueno, aquí habla de Saúl, que era un hombre que estaba viviendo en una situación constante. Y note que mucho del conflicto viene justamente de... Mucho del conflicto viene por no estar en la relación más importante donde hay que estar en paz. Paz con Dios. Y bueno, Saúl, después de venir de conflicto en conflicto, y sus conflictos con Dios eran porque él escuchaba la voz de Dios y siempre terminaba siendo él más sabio. Dios le dijo en una ocasión que fuera a una batalla y que él debía ejecutar animales y todo. Y él venía contento diciendo que él había obedecido a Dios y en verdad él no había obedecido. Y el profeta Samuel le pregunta qué es esos animales que están haciendo ruido, y él dijo, bueno, el pueblo los perdonó, pariente nuestro y pariente de Adán, o sea, no yo fui, o sea, fue el pueblo dijo, y después él fue arrastrando cosas, y un asunto importante, por la gracia de Dios hay un contraste. Venía platicando con mi esposa y pensando un poco en David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y no obstante, en sus momentos de descuido, él tuvo caídas muy fuertes, pero Dios lo restauró, lo disciplinó y lo restauró. Pero un asunto importante que veníamos platicando con mi esposa es, ¿por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Es que a veces yo escucho cuando se habla de eso, y a veces se hace como poniendo el mérito en David. Y en verdad él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque Dios quiso hacer esa obra en él. El mérito no es de David. Si hay un mérito en David es cuando Dios muestra las cosas que él hizo, como hacemos nosotros, cuando confiamos en nosotros, cuando buscamos gozo y no en Dios. Ese es David. Él no tuvo mérito en que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es obra del Evangelio. Y es la misma obra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la misma obra que nos dice, yo les voy a poner un corazón, quitarle su corazón de piedra. Yo te voy a quitar tu corazón engañoso y perverso y te voy a poner un corazón de carne. Y yo voy a escribir mi ley en tu corazón. Esa es obra de la gracia de Dios. Y vemos a Saúl de conflicto en conflicto. Una de las cosas interesantes que Dios muestra a David y él aprende de que lo importante para Dios es no lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en contraste, Saúl siempre estuvo preocupado por lo que mira el hombre. En una ocasión, Samuel le dijo que no iba a ir con él y él le rogaba a Samuel que vaya con él para adorar a Dios. Y la cuestión importante no era la adoración a Dios, sino qué van a decir si tú no vas conmigo. O sea, yo necesito que tú vayas porque a mí me interesa mi reputación. Él estaba siempre preocupado por lo que mira el hombre. Pero qué contraste, Dios confronta a David. David mira que no hay nada oculto delante de Dios. David escribe, guiado por el Espíritu Santo, un salmo donde dice: tú me has examinado y conocido. Tú conoces desde lejos mis pensamientos. Tú conoces mi andar y mi reposo. Tú conoces las palabras que yo voy a decir. Y él estaba maravillado. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, es el Evangelio que hizo la diferencia. Solo se puede conocer a Dios en Cristo Jesús. Saúl tuvo quizás cierta parte de formación parecida a la de David. Él estuvo expuesto también a la ley. Sin embargo, lo que hizo la diferencia es la obra de Dios en su vida. Evidentemente, hay una obra de Dios en la vida de David. Dios le dio el don de la fe para creer, y él creía en el Mesías que había de venir. Él conoció a Dios. Él estaba impresionado de quién era Dios. Saúl vivió todo el tiempo impresionado con el hombre, y para él era importante cómo lo evaluaba el hombre, y era importante la opinión y la mirada externa. Pero David, el Salmo 139, cuando termina diciéndole: examíname y conoce mi corazón, muestra que él entendía que la mirada más importante es la mirada del Señor. Y al final de sus días, Saúl termina en la extrema huida de un conflicto, el suicidio. Es el pasaje que les dije en 1 Samuel 31:4. Y hermanos, es necesario que como padres, Dios nos haga sabios en cómo mirar el conflicto como algo que ayuda para nuestro bien, como algo que revela nuestro corazón, que nos muestra nuestra necesidad del Evangelio, para poder enseñar lo más que podamos a una juventud que cada vez está optando por el suicidio. Hay se habla mucho de pandemias que no han sido pandemias, y se habla muy poco de pandemias reales. Hoy hay una pandemia de suicidios en diferentes países. ¿Y por qué? Porque nuestros jóvenes no están aprendiendo el Evangelio primeramente. No están siendo muchas veces expuestos necesariamente al Evangelio. Y hermanos, recordarles, a los que somos padres, somos pastores de nuestra casa. Y tenemos la responsabilidad, tenemos ministerio en nuestra casa. Y el ministerio de poder estar exponiendo a nuestros hijos al Evangelio, pero primeramente exponiéndonos nosotros al Evangelio. Somos nosotros que tenemos que escuchar cada vez el Evangelio. Hermano, si dejamos de escuchar el Evangelio, si dejamos de predicarnos el Evangelio, vamos a dejar de creer que todo obra para nuestro bien. Si dejamos de predicarnos el Evangelio, vamos a venir a presentarnos delante de nuestros hijos como con una falsa santidad. Y hermanos, algunas debilidades de los padres. A los padres nos da amnesia, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes. Solemos olvidar las cosas malas que hicimos. Solemos olvidar los desobedientes, mentirosos y todo que éramos. Y solemos solo recordar cuán buenos estudiantes, cuán hijos bien portados que éramos. Y hermano, eso es porque olvidamos el Evangelio. El Evangelio nos confronta a nuestra realidad. El Evangelio te hace... Esas cosas, hermano, son intentos de Adán y Eva de taparse con hojas de higuera. Pero el Evangelio nos hace recordar: las hojas de higuera no sirven. Hay una justicia verdadera, y es la del Señor Jesucristo. Y es vestirnos del Señor Jesucristo. Y solo es por el Evangelio que podemos transmitir a nuestros hijos que hay una forma bíblica de hacer la paz. Y que para ello se requiere primeramente estar en paz con Dios. Y la manera de estar en paz con Dios es justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, no sé si logra captar la necesidad de que el Evangelio sea central en nuestra vida. O sea, el Evangelio no es simplemente para que usted pueda ir al cielo, como muchas personas pretenden. El Evangelio es: necesitamos cada día para crecer en la gracia. El Evangelio necesitamos cada día para poder ser padres. El Evangelio necesitamos cada día para poder ser esposos. El Evangelio es nuestra necesidad constante. Si nosotros perdemos el evangelio, vamos a olvidar que nosotros traemos una viga en el ojo y vamos a vivir pensando que la viga está en el ojo de los otros. Y vamos a pasarnos constantemente golpeándoles mientras tratamos de sacar una paja que está en su ojo. Y eso no abona nada para hacer la paz. Eso no exalta a Cristo. Cuando yo estoy más preocupado de mi reputación, cuando pienso que la vida se trata de mí, lo que voy a hacer es agrandar los conflictos. Hermano, el evangelio es necesario. Recordar, Cristo vino a salvar pecadores. Yo soy el primer pecador, dice Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales mis hijos no son los primeros. Mi esposa no es la primera. Los hermanos de la iglesia no son los primeros. Yo soy el primero. Vamos a orar y vamos